¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distinguida Competencia, este podcast dedicado a DC Comics. Mi nombre es Gonzalo Ruiz.
Y yo soy Andrés Acorsi.
Y hoy nos toca meternos en algo que debuta en esta serie de podcast, que es un equipo que Andrés y yo queremos muchísimo, que es la gloriosa y querida Legión de Superhéroes. Tal vez no tan ponderada como quisiéramos, pero bueno. Es lo que hay, ser...
Tiene un público chico, pero muy sí. Fan, muy fiel, muy de bancar sí. En todas.
Y una cosa que Andrés sabe por ser hincha de Racing, es medio sufrido ser fan de Legión, sí, porque claro. Tenés tus momentos donde no prospera la... Donde no aflora la, en el caso de Racing, los títulos, en el caso de Legión, buenos títulos también,
sí, estamos. 35 años sin salir campeón en claro. Legión, sí.
Claro. Pero bueno, por supuesto, la intención de este podcast es... destacar y rescatar todo lo que se pueda de DC Comics entre los 2000 y el 2000 y el 2011. Encontramos cosas de Legión, por supuesto. Va a tener un otro episodio futuro. Pero hoy nos vamos a centrar en
la
una...
futuro, está bien, pues es la Legión.
Nos vamos a centrar en una gran maxiserie de los años 2000 a cargo de Dan Abnett y Andy Lanning, que antes firmaban como DNA, que tiene una historia interesante con la Legión. Ellos fueron los encargados de cerrar lo que conocemos como el cuarto volumen, el mítico Five Years Later, que obviamente se cambió un poco el paradigma post Hora Cero.
Un poquito, ¿no? Se cambió totalmente.
Bastante, sí. De hecho, vamos a hablar un poco de esto.
Nunca nadie entendió por qué no la renumeraron, no la lanzaron con el número uno cuando inventaron una nueva continuidad que empezaba en el número 60 y pico de la Legión, del título que había lanzado sí. Kit Giffen en el 89.
Y también de Legionnaires.
Y de Legionnaires.
Porque ellos en la última época, en la toma está cerrando esos dos títulos que se abren a partir de que se va Giffen en el número 37, ya por sí. El año 91, 92.
92.
La serie sigue su curso, hay varios autores buenos. Y sobre el final, tanto Abnett como Lanning, ya establecidos como un plan, agarran tanto Legionnaires Super Heroes como Legionnaires.
Para cerrar las dos claro. Series en una epopeya oscura, sí. Jodida, que se llama la saga de Blight, sí. Que son creo que 7 u 8 números, que son los números finales de esas dos colecciones que había que leerlas intercaladas. Eran sí. Como si fuera una revista quincenal con dos títulos distintos, claro. Donde la acción pasaba
entre
un número y otro de distintas revistas, sin solución de continuidad. Claro. ¿Cómo hacían tradicionalmente con los títulos de Superman en aquella claro. Época? Que había que seguir los triangulitos para ver el orden de lectura. Legion tenía exactamente los mismos triangulitos, lo único que en vez de 4 títulos como Superman tenía 2.
No era tan complicado.
No era seguir. Tan complicado. Cuando aparecían los anuales medio te mareabas, porque a veces los anuales también entraban en la lógica del triangulito y había que leerlos en orden. Pero en general era bastante, bastante sencillo. Esa serie en algún momento empieza a perder su impacto y al coordinador de aquella época, que creo que era Mark McAvaney, no se le ocurre mejor idea que traer dos guionistas británicos a cerrar las dos colecciones de una manera lo más oscura y ominosa posible. Sí, sí. Y eso es exactamente lo que sucede con la saga de Blight y su web.
Sí,
su...
Legion of the Damned, creo que era, o era el anterior, no me acuerdo.
No, Legion of the Damned es como un título estridente en la tapa claro. Dentro de la saga esa. Widening Drift, creo que se llama.
Sí, no me acuerdo final. Bien. Yo los leí
como un epílogo
separado,
a la
sí.
Saga de Blight, que es cuando se empieza a perder la comunicación entre todo el universo, claro. Entre todos estos planetas. Se empiezan a destejer las redes que unían a toda esta galaxia y ya los viajes interplanetarios empiezan a ser infinitamente más riesgosos porque no hay contacto entre las culturas ni entre los distintos planetas. Bueno, se arma como toda una nebulosa de misterio y de peligro que se va a explotar a full en Legion Lost, ¿no? Sí. Una vez que cierran esas dos colecciones, Legionnaires y Legion, sale una serie que se llama Legion Lost a mediados del 2000, que va a seguir durante 12 episodios.
Mayo hasta, 2000 hasta abril.
Mediados del 2020, sí. Del 2001.
Uno, sí. Después le seguiría otra maxiserie, que es la Legion Worlds, que será como una antología. Esa es... Que era con la intención de decirle a la gente, uno puede empezar Legion por acá.
Sí, sale en paralelo a los últimos números de Legion Lost. Legion Lost. Y va reconstruyendo a la Legión. ¿Por claro. Qué? Porque en Legion Lost no hay Legión.
No.
Hay como personajes perdidos y otros que lo están tratando de encontrar, pero la Legión no está funcionando como tal. Y en esa miniserie de 6 números de Legion World, te van presentando bastante de cero el concepto de la Legión y algunos de los planetas que son importantes para las tramas, como para que te vuelvas a enganchar en la previa a un nuevo número uno, que también va a estar a cargo de Abnett Lanning y el dibujante, el que todavía no nombramos, que es Oliver Kuiper. Sí,
que es The Legion, que The duran Legion. 30 y pico números, sí. Se van.
Que la empiezan ellos y la termina Gail Simone.
Sí, que no creo, no está mucho más tiempo, porque son 30 números que hacen ellos, 30 y pico números, y creo que el Legion, The Legion termina en el 34, 35.
Sí, por ahí.
No, no es tanto, no es una serie más. Muy largo, una serie muy interesante, y que bueno, da pie a Wade, que tal vez sea lo último interesante que tuvo Legión.
No vamos a meternos en detalle de todo lo que fue la serie regular que arranca en el 2001, posterior a Legion Lost.
Vamos a dejar la puntita, que es Legion Lost.
Pero vamos a dejar la puntita, exactamente. Vamos a dejar el germen de todo eso que está acá en estos 12 números, donde Abnett y Lanning revolucionan una vez más, porque ya lo han hecho en este cierre de las colecciones anteriores, este universo.
Sí. Una maxi que hay que decirlo, que este comentario viene con queja, polémica y demanda, que es una intención de DC de hacer una colección de trade paperbacks que se llama The Legion by Dan Abnett and Andy Lanning. De hecho, el logo de The Legion es el logo de la serie, sí. The Legion. Que el tomo 1 tiene las historias que dijimos antes con Andrés, que el son los últimos 10 números. Sí. El volumen 12 es la maxiserie completa de The Legion Lost. Y ahí quedó.
Y no hay volumen 3.
No hay volumen 3, que ni tampoco es volumen 4 o 5, que supongo que ahí podés juntar los 30 números de ellos. Pero bueno, no está recopilado. DC, como siempre, estafando a sus fans.
Sí, pasándose con las reediciones, sí. DC te estafa sistemáticamente con las reediciones. Te termina impulsando a comprar las revistitas, ¿no? Porque es la única forma de tener las cosas completas al final.
Sí, porque si no te largan ómnibus que valen como $150, que son impagables hasta por los yankees. Pero bueno, nada, siempre uno puede recurrir a la ilegalidad, si no con algo de suerte, o no sé, porque también... Otra cosa también, hacen tiradas chicas, que los TP se agotan y no vuelven. Pero si pueden encontrar este volumen 2 de The Legion by Abnett y Lanning, van a encontrar esta miniserie, esta maxi completa.
Completa toda la Legion Lost, que es lo que queremos recomendarles hoy.
Si no te jode que diga volumen 2, te lo compras.
Exactamente. Las malas lenguas dicen que esto es muy Star Trek. Que... Abnett y Lanning acá se revelan como altos chorros de cosas que ya se habían hecho antes en episodios de Star Trek.
Soy fan, no vi nunca nada. Vi a lo sumo las películas, las más polémicas, las que hizo ahora hace poco, hace un par de años, J. Abrams. Y nada más, no te puedo decir que hay de Trekker en esto. Confío en lo que dicen las malas lenguas. Si hay algún Trekkie de otro lado y nos quiere comentar, que lo haga.
La otra mala lengua, o sea, el otro pulgar abajo para esta serie tiene que ver con que no dibuja todo Oliver Kuiper, ¿no? O sea, hay un par de números donde el francés radicado en Brasil se toma vacaciones y ponen unos suplentes medio chotos. Pero fuera de eso... La verdad que para mí es una muy buena historia.
Pascal Alixe, perdón.
Que es francés también.
Acá en Wikipedia lo pusieron con K, pero bueno.
Pascal Alixe, es otro dibujante francés. Muy bueno, a mí me gusta.
Yo no puedo decir que los números...
Claro, no se parece tanto a Kuiper como a uno le gustaría, pero a mí no me parece malo para nada.
Kuiper también no es un dibujante muy particular, no es un dibujante... poco original que digamos, es bastante interesante.
Sobre todo en esta época, ¿no? Un tipo que venía del palo de la historieta europea, ponerlo a dibujar superhéroes, fue una timba. Para mí se adaptó muy bien.
Sí.
Rápidamente desarrolló las técnicas de choreo para no dibujar fondos en todas las viñetas,
sí, vale.
Para basarse mucho más en los cuerpos y en las cabezas que en tomas panorámicas donde hay que dibujar chiquititos a los personajes y mucho laburo en las naves o en los fondos. Bueno, para mí se adaptó rápido al estilo narrativo de Estados Unidos y al toque sintonizó esa onda, me parece.
¿Y sabes dónde puedo ver el choreo? Te veo ojear y me acuerdo de cosas que leí. Puedo entender que el choreo a Star Trek esté en que es una serie de Legión arriba de una nave, en cierta forma.
De que están perdidos, tipo el Voyager, y también que los malos son tipo unos Borg, de Blight.
Ah, no, bueno, pues eso. Tanto, no te voy a hablar de lo fino, pero de esta cosa, que de hecho, ¿por qué se llama Legion Lost? Porque un puñado de legionarios, después de los sucesos del final del volumen 4,
son como quedan, 8, ¿no? 8 o 9 legionarios.
Sí. están en la otra punta del universo, ¿no? Que es como decir, básicamente, en la concha de la lora.
Al fondo de la concha de la lora.
Están como en los albores de la galaxia, obviamente.
Son 9 legionarios.
9 legionarios. Que aparte también, en esta época, en realidad, Zero Hour, no me acuerdo por qué, a los legionarios, que eran los clones de los legionarios, les cambian los nombres. Acá sí. Lightning Lad es Lightwire.
Para hacerlo más moderno, simplemente. Shadow Blast es Umbra. Ultra Boy es Ultra. Phantom Girl es Apparition. Sí, o sea, Chameleon Boy es Chameleon. Simplemente para modernizarlo un poco y sacarle esa cosa clásica de los 60 de que todos se llamaran Boy, Lad, Lass, Girl. Bueno, me parece que está piola eso.
Sí.
Y así es como nos los presentan, con los trajes muy parecidos a como te los relanzan en Zero Hour en aquel entonces.
Claro.
Son ellos tratando de conectarse con el resto de los legionarios para deducir cómo volver de la loma del ojete. Van superando varios peligros, se encuentran con otros personajes buenos y malos. Hay una chica que se llama Shikari que va a volver con ellos y se va a unir a la legión. Va a haber muertes truculentas, cosas horribles, le van a pasar momentos espantosos. Muchos momentos también más tranqui, de charla, de contemplación, de contenerse entre ellos porque estaba todo muy para el orto. Algunos legionarios,
sí, de hecho,
de los que no estaban perdidos, sí, los van a encontrar más adelante.
Drake Barrocks aparece de la nada.
Aparece de la nada Wildfire y se suma, claro, al equipo de los perdidos.
Element Lad, que es crucial en el final de la serie también, de esta maxiserie aparece también.
No vamos a spoilear quién es villano, porque es muy heavy la revelación de quién es el villano.
Y es muy heavy la historia en general también, ¿no? Digo, más allá de quién es el villano.
Sí, creo que lo más terrible es quién es el villano.
Sí.
¿No? Porque no te la ves venir nunca, es un personaje del riñón de la legión que vos lo asociás con los buenos.
Muy querido,
muy capo, y de pronto está detrás de toda esta maldad y toda esta guachada y toda esta crueldad. Dices, no puede ser. Pero está muy bien explicado y cierra todo, no es traído de los pelos, no es una bizarreada, está muy muy bien. La maldad de Amnet y Lanning consiste en dónde termina cada episodio. Cada episodio está puesto para que el cliffhanger sea diabólico. Donde siempre el momento de mayor tensión y donde se está por ir toda la mierda, bueno, te la cortamos
acá.
Y si estás leyendo en revistitas, tenés que bancar un mes para la próxima, la puta que te parió. Menos mal que existe el libro.
Claro, creo que la sensación que me da leer esto lo leí en libro hace un montón. De hecho, vos tenés mi TP, yo me olvidé que te lo había vendido.
Sí.
Yo lo leí en este mismo TP hace varios años. Y creo que esa es una cosa que siempre hablamos al respecto, ¿no? De otras cosas también, ¿no? Pero es cómo se pierde un poco esa intención del cliffhanger cuando estás leyendo el TP. Más un TP como este que la serie entera, digo, no es un.
Sí.
No es parte 1 y parte 2.
Yo soy fan de eliminar el cliffhanger. Me parece que el cliffhanger es una crueldad que quedó atrás, como la tortura, como la esclavitud. Son cosas del pasado.
El cliffhanger funciona cuando lees en revista. Yo entiendo que vos ya no disfrutes más eso. A mí el cliffhanger me gusta. Funciona en eso. Cuando te compras una publicación mensual, o no sé, pensando en un método de publicación francés, digamos, de un álbum al año, que es eso, que me cumplas el tiempo y no me saques un libro ahora. Y, che, ¿qué impacta ante el final? ¿Cuándo viene la segunda parte?
No sé.
Dame 2-3 años. Bueno. Ahí te puedo decir, y sos un hijo de puta, no me tires un cliffhanger cuando no sabes cómo termina.
Exactamente.
Creo que en ese aspecto, mira, realmente no me he dado cuenta que tiene los cierres muy claros, muy determinantes, pero también sí es verdad, son muy hijos de puta.
Muy turros,
justo,
son dos cierres muy turros.
En uno, como eso, tipo, che, tenemos un problema, estamos en la loma del orto, una nave que no anda. ¿Qué hacemos? Y bueno, hay que hacer andar. Creo que una de las cosas que más me impactó de esto es, pienso un poco en los Legions originales, ¿no? Los pendejitos de los años 60, ¿no? Cuando los fines de los 50, en realidad. Crean historias que a mí particularmente me gustan mucho. Pecan de naif, como casi todo el cómic de los 50, sobre todo cuando los personajes son adolescentes. Aunque tengan historias medianamente serias, como, no sé, pienso en la muerte de Lightning Lad y el sacrificio por un legionario. Que algunas, incluso siendo historias jugadas, entre comillas, no dejan de ser medio pavotas. Todo lo que pasa a partir de los 80 y los 90, que la cosa, bueno, medio que todo tiende a ser, tendía a ser medio green and gritty. Acá ver estos pendejitos con charlas muy, muy serias, no solo por cómo están, sino por cómo la están pasando. Porque no es grato estar en medio de la nada, literalmente en medio de la nada. Y a mí y Andy Lane me gustan como guionistas por motu propio. Esto de hecho es de lo último que he leído de ellos hace un par de años. Pero es cómo hacen subir la tensión entre los personajes cuando las cosas parecían más o menos controladas. Digo, está bien, de vuelta, estás en medio de la nada, en medio de una nave que no termina de funcionar. ¿Cómo haces para volver? Y ellos empiezan como a malcebar entre ellos. Digo, no sé si me seguís en eso. Aquí hay nivel de tensión al borde de la pelea. Que creo que ahí desemboca cuando vos decís que tiene sentido quién es la revelación del villano, un poco.
Sí. Fue muy abrupto el corte, ¿no? Porque cuando ellos toman los dos títulos que venían desde Zero Hour, Legion y Legionnaires, le cambian mucho la onda, ¿no? Eran títulos apuntados a un público joven, con una estética de dibujo amistosa, luminosa, donde pasaban cosas heavy, pero en general había un clima de bastante alegría, claro. Y de pronto vienen dos ingleses de mierda a decirte, che, ahora es todo dark, ¿viste? Ahora es todo para atrás.
Es todo 2000 AD.
Ahora es todo para atrás, todo 2000 AD. No, porque 2000 AD tiene mucho humor. Acá no hay humor, acá es drama, drama, drama. Y bueno, nada, le enganchan una vuelta muy interesante que les permite profundizar un montón en estos personajes. De hecho, cuando hacen mierda a los que hacen mierda, vos realmente sentís los golpes. Sí. No es que decís, bueno, me chupo un huevo, total, estaban de relleno ahí para hacer bulto. No, sentís realmente la pérdida de los personajes a los que van boleteando o a los que hacen muy mierda. Y
es que es una formación muy querida, digo. Están,
está
bien, no está Cosmic Boy, pero bueno.
No está Cosmic Boy, pero es de los que están buscando a los amigos.
Claro, pero digo, no está Cosmic Boy, no está Valor, no están de los realmente queridos, pero igual acá están hasta Breakneck 5, esos Saturn Girl,
Livewire, Ultra y Apparition, que son la dupla más querida de las que son pareja.
Que también tiene un momento de sufrimiento terrible entre los dos.
Dos personajes de los que se habían sumado a esta última iteración, muy queridos también por la hinchada, como eran Quantum Girl y Monstres.
Quantum Kid
y Monstres, y bueno, y Umbra, que es un personaje que si la haces dark, es un personajón.
Es un personaje muy mala onda.
Si la haces boluda de relleno, no sirve para nada. Pero si la haces dark, si volvés al origen de que su planeta era un planeta tipo Conan, donde todo el mundo se cagaba a hachazos contra todo el mundo, y qué sé yo, ahí se pone muy interesante el personaje de Umbra.
Sí, creo que Abbott y Lanning saben explotar bien. De hecho, una cosa muy, muy divertida que tiene esta serie es cómo está narrado cada número. Porque todos los números están centrados por un legionario. Distinto,
claro. Le van pasando el spotlight a cada uno de los personajes para poder profundizar en cada uno de ellos. Y yo ya te digo que estamos a dos frases de ahondar demasiado en el argumento y sacarle la gracia a los que lo van a leer. O cagarle parte de la gracia a los que lo van a leer.
Entonces te propongo un juego, entre comillas, para rellenar, ¿no? Porque no estamos. Estamos 20 minutos de programa, dame que sea 20 minutos más de estiramiento. Esto es algo que, mira, me acuerdo cuando grabamos un podcast de Comiqueando hace mucho tiempo que repasamos los 60 años de Legión con vos y Diego.
Sí.
Que no me acuerdo si yo lo pregunté o lo preguntó Diego, que es. La gente a veces pregunta por dónde empezar Legión y siempre es una pregunta muy complicada de hacer.
Sí.
Porque Legión, a diferencia de, no sé, Batman o Superman,
sí,
no tienen arcos que digas este es el Dark Knight de la Legión, este es el Man of Steel.
Pero hay que responder esa pregunta con contundencia.
Lo que te iba a preguntar es esto, yo también tengo mi respuesta, pero que te quiero escuchar vos primero, es Legion Lost, ¿sirve como la intención de DC como lugar de arranque para un fan de Legión?
No.
Para un neófito de Legión.
No.
Porque,
ya lo hemos hablado bastante con Marcelo Iglesias en
los videos
de Difusiones y Dementes, que hay toda una larga serie de videos dedicados a la Legion of Superheroes, que de hecho ayer grabamos uno después de mucho tiempo.
Bueno, primicia.
28, no sé, me loco. llegamos hasta hasta Legion of Three Worlds.
Qué lindo. Yo sé que no soy muy fan, pero a mí me gustó un poco.
No, ahora cuando la releí para comentar con Marcelo, me gustó un poco más. Viste. Un poco más, no mucho más.
Es emotiva. Más allá de que está pensado para, ni siquiera para Legión, sino para
Young Justice.
Para Young Justice. Es un gran cómic, es George Pérez.
Sí. Creo que el último gran laburo de Pérez.
Y creo que casi no dibujó casi nada de Legión, así que.
Nunca.
Entonces, por eso. Claro. Es una pepa que suma.
¿Dónde estábamos? Bueno,
yo te preguntaba si vos considerás que esto sirve como montaje de Legión, viste que no. ¿Por qué?
No. Yo creo que toda la movida de Abnett y Lanning está orientada a recambiar un poco el público de Legión. Es decir.
Recontra.
Es decir, nos hacemos cargo de que los pibes que en el 94 tenían 12, 13 años, en el 2001 tienen 20. Y quieren algo un toque más dark. Bueno, a esos pibes que nos vienen siguiendo hace 7 años.
Sí.
¿Entendés? Pero no es más que eso. Es un upgrade en cuanto a dramatismo y oscuridad. Simplemente para estar a la altura, entre miles de comillas, de un público que del 94 al 2001 había envejecido mientras que los personajes seguían en la misma situación, no te digo de boludez, pero por lo menos de que estaba todo demasiado.
Sabemos bien que los personajes por lo general no crecen a la altura,
al
ritmo del lector. Claro.
Salvo Savage Dragon, me pongo de pie para nombrar. así que, no es un punto de partida, simplemente es un upgrade pensado para que el lector que los acompañaba desde el año 94 no dijera, ay, bueno, loco, ya es siempre lo mismo, yo ya quiero otra cosa porque tengo 7 años más que en el 94. Es eso. No es más que eso. Punto de partida real de Legión para entender todo desde cero, sin pasar por ordalías.
Por el 5 years later, todos esos quilombos.
Tenés dos. O el 94 con Zero Hour, o el 2003 con el Tribute. Todo lo demás es un quilombo. El New 52 no empieza desde el principio. New 52 continúa literalmente donde había quedado la serie anterior.
Que era...
la de Paul Levitz cuando vuelve.
Ah, qué asco eso.
O sea, viste que todos dicen, no, porque Green Lantern, cuando hacen el cambio al New 52, no cambia de continuidad y sigue exactamente como... Bueno, Legión también, mamá. Legión también, no cambia nada. Son los mismos personajes, es como un número siguiente de lo último que había escrito Levitz en la serie que se cancela justo antes
Qué horrible esa época.
Del reboot.
Esa época lo llaman a Shooter, a Levitz, que es horrible.
Shooter es anterior. A Shooter lo llaman a cerrar la serie de Wade y se caga totalmente en lo que hace Wade y dura nada más 12 números y le mete una patada en el ojete.
Nasco.
Eso ya quedó muy atrás. Pero a Levitz. O sea,
Levitz tiene dos vueltas, esperá.
En Legion of Three Worlds.
Sí.
Geoff Jones se la deja tan planchadita a Levitz que le dice, vos que te la pasás puteando porque te arruinaron toda tu legión, yo te estoy dejando todo planchadito para que vos saques el número que sigue directamente al último que escribiste, que había sido el 63 64. De las Magic Wars, digamos.
El último número de Magic Wars,
Exactamente.
Sí, 63.
Que es el último número, pues después ya viene el número 1 de Giffen del 5 Years Later. Claro. Bueno, te la dejo ahí. Te la dejo ahí para que la sigas desde donde vos la terminaste. Bueno, perfecto. Y ahí agarra Levitz y es como un número 64 de ese volumen de Legión. Entonces tampoco es un punto de partida. En ningún momento hay un punto de partida. Puntos de partida hay tres. La primera aparición en 1958.
Que es el camino largo.
Es el camino largo. y en hora pico, ¿viste? Adentro del Sarmiento. Te querés matar. Un Sarmiento que en vez de ir de Moreno a 11 da la vuelta a la Argentina. No. Es un disparate. Después tenés el reboot de Zero Hour, que es un reinicio real donde todo empieza de cero y no hace falta saber un choto de Legión para engancharse. Y el reboot del 2003, donde de nuevo empieza todo de cero y no hace falta saber un choto de Legión para engancharse.
Y también no son muchos números, creo que son...
No, el del 94 sí. Porque
no, el del 2003.
No, el 2003 es poquito porque ya para el 37 agarra Shooter y hace algo totalmente distinto que no tiene nada que ver, que también podría ser un número 1 el 37. Claro. No se sabe por qué continúa la numeración en vez de reiniciarla, porque lo que hace Shooter es cualquier otra cosa. Pero hay esos 36 números de los cuales vamos a hablar en otro episodio.
Próxima temporada o la última.
Son un bloque real, consistente y apto para neófitos. Claro. Después, apto para neófitos no hay más que eso.
Yo opino parcialmente como vos, o sea, reconozco que esto sí no es un lugar para decir arrancá por acá. Pero tiene una cosa que me gustó mucho, que lo reconozco porque simplemente los conozco a Amity Lanning de lo que hicieron en la papaya cósmica con Marvel, bueno, las sagas que hicieron para 2000 Adeques. Me pareció una versión más tranquila, pero no por eso light, de esa ciencia ficción dura que tenía Giffen en el 5 Years Later. Esa cosa de una ciencia ficción medio Philip K. Dick, medio Blade Runner, que es oscura, que es más medio urbana. Como, que es urbana, es medio un poli, un noir.
Lo de Giffen es más urbano acá. Es,
o sea, esto no es urbano.
Es más Star Trek, ir a los claro. límites de lo inexplorado.
Pero es eso, es una ciencia ficción dark, que tal vez es un poco más simple. Menos compleja, porque bueno, sí, Giffen de todas formas... Esto lo contamos en un podcast especial del último número de la Comiquendo Digital. Giffen, obviamente, que es un hardcore fan de Legión, decidió meter su propia cosecha como fan. Y hace esa boludez de llamar a los personajes por sus nombres, contar como historias que no sabíamos. Actualmente sigue un poco la línea post Legionnaires y Legión. Chato un poco más lavado, un poco más ameno. Pero es eso, es como una versión remozada de 5 Years Later. Sí, mucho más sci-fi, tal vez por eso, porque casi todo transcurre entre una nave.
Yo no, la verdad que no lo asocio con el 5 Years Later, la verdad. No, simplemente lo único que me parece parecido a 5 Years Later es que está todo para el orto y la Legión no está funcionando como tal. Pero después el resto me parece que va totalmente para otro lado. La forma de encarar a los personajes, la aventura, sí. Todo, el desarrollo de... del misterio de quién es el villano. Me parece que son todas cosas que no tienen mucho que ver con aquella serie del maestro Giffen.
La veo. No te digo igual, de ojo. Pero. Me acá dibuja Richard Itania Jori.
¿Quiénes son? No, son los coloristas.
Ah, los coloristas. ¿Y quién dibuja acá? Bueno, no importa. Entonces, me estoy. Me estaba.
Este es el primer paso de Coypel en Estados Unidos, ¿no? Después ya pega el salto a Marvel. Y en Marvel la rompe toda. Empiezan Avengers, creo, y después ya empiezan un título más grosso que el otro todo el tiempo, hasta consagrarse al punto que hoy ya casi no dibuja. Dibuja una vez cada tanto, Coypel. Hace dos números de una serie y después no hace más. Bueno, pero...
Coypel grosso absoluto.
Si te parece, podemos ir a otra publicación de La Legión que salió en el año 2001, que son dos Prestige Elseworlds, llamados Superboys Legion, con guión de Mark Farmer. ¿Y quién puede dibujar si escribe Mark Farmer? Alan Davis. Mark Farmer, el tradicional entintador de Alan Davis, acá oficia de guionista, mientras que Davis oficia de dibujante. Estos son dos libritos Prestige, también salieron en el 2001. Durante mucho tiempo fueron muy difíciles de conseguir, después se reeditaron en un TP para pobres, de esos que sacaba DC en la primera década del siglo. 100
Spectacular Page.
Sí. Exactamente.
Creo que lo editó Norma también.
Lo editó Norma también. Fue de las primeras cosas que editó Norma cuando compró la licencia de DC. Esto es precioso. Precioso. Es una belleza. Es una formación de Legion de fines de los 60.
Es una Elseworld.
Es un Elseworld. Pero retoma los personajes más o menos como estaban a fines de los 60. Mirá. Más o menos cuando deja de aparecer Legion en la revista Adventure Comics y pasa de backup a otras series. Es más o menos esa formación, son esos personajes, como digamos que... no, pero todavía está Ferro, me parece acá, ¿no? O
sea, la tapa, fíjate.
No, la tapa no está Ferro, pero...
Igual veo a Bouncing Boy, veo a...
Ya está Shadow Blast, que es de las últimas que entran en esa etapa. No me acuerdo si está Ferro o si ya murió Ferro, pero, por ejemplo, está Invisible Kid, todavía no murió
Ferro. Ferro siempre murió.
Sí,
nunca está en la A. Claro. Está en la B.
Claro, sí, Ferro es de la B. No está Ferro. No, esto acá ya estaba muerto Ferro. Bueno, esto es de fines de los 60. Es esa misma formación, pero con los trajes alterados, modernizados por el maestro Davis, y con toques y guiños, tipo cuando aparecen los Dominators, aparecen como los dibujaban en Invasion. O sea, como que hay guiños a todo lo posterior, digamos. Aparece un Brainiac, el villano, diseñado como lo diseñó Jill Kane en los 80, digamos, no es todo retro, la estética retro, digamos. De hecho, los trajes de los Fatal Five también están un poquito retocados. Bueno, es una Legión muy reminiscente de la de fines de los 60, pero modernizada para el público de principios del siglo XXI. Los villanos, como les decía, son Brainiac, Luthor, el Luthor del presente.
Acá está Ferro lado.
Ahí está Ferro, mira. Ferro y Karate Kid aparecen, pero un solo cuadrito aparece, me parece. Ah, no, en el segundo libro aparecen más. Acá están. Sí, sí. Ferro y Karate tienen bastante presencia también. Brainiac, Luthor y los Fatal Five. Esto está muy, muy bien escrito, muy divertido. La onda de los personajes es espectacular. Tiene muy buenos diálogos. Me sorprende Mark Farmer que conozca tan a fondo a los legionarios, que son personajes con los que nunca había trabajado. Está muy, muy bien escrita la historia, muy divertida y muy, ¿cómo te puedo decir? Picante en el sentido de revolucionaria, de hacer cosas que sacuden realmente al status quo de la Legión, de una Legión que por supuesto no es la real, claro. ¿No? ¿Por qué? Porque está Superboy, entre otras cosas. Acá ya habíamos pasado por años y años en los que DC trata de reescribir la historia de la Legión.
De esconder a Superboy,
para que no esté Superboy en ahí siempre de protagonista en todas las aventuras del siglo XX. Sí. Por supuesto que lo logran, Davis y Farmer crean una historia que en menos de 100 páginas te hace enamorarte de esta Legión clásica y moderna a la vez. Es un muy, muy lindo trabajo. Se lo llevé a Alan Davis cuando vino a Crackman Boom. Sí. Le pedí que me dibujara un Chameleon Boy. Me dijo, no, ni en pedo. Si tengo un dibujo a vos, le tengo que hacer a todos. Yo estaba primero en la cola. Dice, si te dibujo a vos, le tengo que dibujar a todos. No me voy nunca. Así que me lo firmó y listo, chao. Pero, nada, recomiendo mucho Superboy's Legion. Para el fan de Legión y para el que no sabe nada de Legión, pero quiere tener algo de Legión, también está bueno. Porque al no ser dentro de la continuidad.
Sí, lo puedes leer.
Lo puedes leer por fuera de todo, como decir, bueno, esta es la única historia de Legión que tengo y me pareció
copada. Pasa es que esta es una historia que siempre me fue esquiva, nunca la leí, la conozco y todo, pero no. Nunca la pude conseguir en físico, no te la voy a pedir porque la tengo firmada. Simplemente por eso me detengo a. A pedirte un préstamo. No.
Puedes leer online.
Sí, es lo que voy a hacer.
Fijarte si conseguís el reprint.
Es lo que voy a hacer. Pues. Eso, como al nunca haberlo visto, obviamente Alan Davis es sinónimo de calidad y todo lo que estoy viendo es.
De magia, ¿no? Divino. De calidad no, magia.
Aparte, de vuelta, yo soy de esos de los pocos que todavía le tiene mucho cariño a la Legión de los 60, 70, así que. Va, más 60 esto todavía.
Esto es muy 60, muy 60.
Pero. Mira, acá lo veo a comer a este.
Colossal Boy.
Colossal Boy.
Aparece Wildfire.
Wildfire, ahí los veo, sí.
Esta es una continuidad paralela en la que Dream Girl no se unió a la Legión, donde no existen los Substitutes.
No, están.
No existen. Estos son chicos que fueron rebotados en la academia. Que vienen a.
Pero nunca formaron.
Que vienen a postularse y no. Entran Karate y Ferro, pero los demás no entran. Y Bouncing Boy entra también. Claro. Cuentan una historia del pasado de cómo se van postulando algunos para entrar y algunos quedan y otros no. Aparece la raza de Telos, que después la van a incorporar muchísimos años después. Acá ya te van tirando un glimpse de todo eso. Aparece, por supuesto, RJ Brande. Está muy bueno. Mueren personajes. Hay un poco de todo. Es muy, muy divertido. Está aparentemente en el mismo universo que The Nail.
Ah, mira.
Podría estarlo tranquilamente por las referencias que hay al siglo XX. Así que si te gusta Alan Davis la vas a pasar muy bien. Si te gusta La Legión la vas a pasar muy bien. Y si bueno, no conoces a la Legión, te puede llegar a interesar. No te digo como para hacerte fan forever de Legión y empezar desde el principio, pero como para darle una posibilidad eventualmente.
La Legión se la merece. Es una frase que creo que también dijo Diego en ese podcast que cité antes, que un poco La Legión te obliga a leer fuerte, y creo que es algo que vale la pena. Digo, comer de esos varios números, un par de pijazos en el camino.
Yo creo que sí.
Duelen, pero te terminás llevando en el corazón un equipo excepcional, del cual lamento mucho que DC no haya sabido hacer nada, digo, eso. Está seguro que lo Shooter era junto con el Levitz, pero bueno, eso de Shooter, lo de Levitz, es que es horrible. Lo que hizo Bendis también es una poronga, sin demasiado trasfondo. Sí, es una pena.
Es tan aburrido.
Es aburridísimo. Todo lo que no hay que hacer con Legión. Porque es eso, son personajes que es imposible que los puedas hacer aburridos. Tenés que ser muy hijo de puta. O Bendis, que lo logró. Pero bueno, acá tenemos dos recomendaciones para que uno no se aburra con la Legión y bueno, eso.
Sí, no tienen nada que ver entre sí. Simplemente las ponemos en el mismo episodio porque son el mismo título y el mismo año.
El mismo año, ¿no? 2001.
Tal cual. Pero no es que tengan algo que ver entre sí, ni que pertenezcan a la misma continuidad, ni a la misma estética, ni a la misma nada. Es otra onda completamente distinta. La de los Ellsworth con Superboy son una onda mucho más aventurera, clásica y naif. Y lo de Abnett y Lanning va para el lado del grim and gritty, de la oscuridad y de la cosa un poco más trágica y más profunda. Pero las dos son muy buenas lecturas, las dos son muy entretenidas, las dos garpan y las dos están muy bien dibujadas.
Sí, yo creo que cortamos acá y me voy a leer esto porque me has tentado fuertemente.
Te hice morder la manzana prohibida.
Aparte de conocer está Luthor como villano, lo cual me hace un cruce muy interesante porque creo que Luthor nunca peleó con la Legión.
No.
Así que eso puede ser muy interesante de ver. Así que bueno, hasta acá llegamos hoy. Próximamente vendremos con más recomendaciones para neófitos o no tanto DC. No sabemos qué, pero algo vamos a ver.
Seguimos explorando ese tan fértil periodo entre el 2000 y el Flashpoint, del cual seguimos rescatando gemas que mucha gente quizás no conoce. Y alguna gente sí las conoce y algunos son fans y otros no, y algunos están prendiéndoles todavía las velas a Omnipress para que las publiquen en castellano o a Salvat para que las metan en una colección o algo, y otros ya se resignaron que nunca las van a tener, pero bueno, nosotros indistintamente de todo eso seguimos explorando este periodo y recomendando buen material.
Se llama difundir un poco lo que está bueno.
Totalmente.
Tal vez otra gente no hace.
Nos reencontramos el año que viene, Gonza, si te parece.
Me parece bien.
Bueno.
Así que feliz año para quien escuche. Pero esto igual sí, normalmente no vamos a rebotear ni más mínimo. Pues vendrá un nuevo episodio muy pronto.
Chau.